Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Más cerca.
Venezuela avanza con Colombia para restablecer las relaciones militares bilaterales.
Sin energía.
Alemania anunció medidas de apoyo a la población ante el aumento en los precios del gas.
Asedio en Perú.
Pedro Castillo denunció un plan mediático para tomar el poder de forma ilegal.
Contradicciones.
Mientras que la OTAN se amplía, el jefe del Pentágono subrayó que no busca la confrontación con Rusia.
Alerta en China.
Detectaron un nuevo virus de origen animal, el enipavirus.
Integración.
Con la asunción de Gustavo Petro en Colombia, la Alianza del Pacífico confirma su identidad progresista. Hasta aquí nuestros titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Contacto.
Venezuela avanza con Colombia para restablecer las relaciones militares bilaterales.
Así lo anunció el ministro de la Defensa venezolano, Vladimir Padrino López.
Recibí instrucciones del comandante en jefe, Nicolás Maduro, de establecer contacto de inmediato con el ministro de Defensa de Colombia, expresó el jerarca vía Twitter.
En Órbita entrevistó al venezolano Diego Sequera, escritor y analista político del grupo de investigación y análisis Misión Verdad.
Para el entrevistado el paso es fundamental luego de una fractura generada desde los anteriores gobiernos colombianos.
Desde quizás en los últimos 20 años el único momento en que hubo unas relaciones más o menos, realzó eso, funcionales en materia de frontera habrá sido durante los gobiernos de Santos, que tampoco es decir que eran la perfección o mucho menos, pero se acercaba más a una a algo más racional entre ambos países. Que eso ocurra en este momento luego de una fractura muy profunda y con una serie de conflictos turbios y complicados, sobre todo el lado colombiano de la frontera y sus proyecciones hacia Venezuela, es un paso fundamental, pero el primero que debe darse a la hora de normalizar, a la hora de aspirar a normalizar las relaciones bastante fracturadas de Venezuela y Colombia, donde Colombia ha tenido un papel proactivo en su disrupción. Significa mucho en un primer momento en cuanto al cambio de tono y significará mucho en la medida en que avance y se vean efectivamente resultados.
Con la asunción de Gustavo Petro en Colombia, Bogotá y Caracas acordaron implementar una agenda con la meta del restablecimiento gradual de las relaciones.
El analista repasó los principales puntos en los cuales las dos naciones trabajarán para reactivar la frontera.
El saneamiento de las formas de las relaciones en el trabajo de cooperación mutua en materia de frontera. Todo lo que tiene que ver con los pasos ilegales, que es un gran problema, las llamadas trochas y el negocio de la trocha. La situación de las economías sumergidas e ilegales en la frontera, los estímulos de grupos armados que vienen desde la frontera del lado colombiano hacia Venezuela con ciertas agendas que tenían conexiones directas con el gobierno de Iván Duque. Y luego de ese primer paso, que es el inmediato, vendrían todas las grandes discusiones respecto a otros grandes expedientes en los cuales, bueno, hay grandes expectativas, más no se sabe qué va a ser exactamente, como por ejemplo el caso Monómero y otros activos que fueron robados directamente en el intento de cambio de régimen desventurado con Juan Guaidó, donde Colombia tuvo naturalmente un papel proactivo y que incluye además sanciones contra Venezuela, obstrucción de medicamentos, obstrucción de otros bienes.
Si bien de momento Petro descartó reunirse con Maduro, el analista indicó que, tal y como vienen dándose los hechos, es esperable que el encuentro se concrete.
Una reunión entre el presidente Petro y el presidente Maduro, tarde o temprano, segura, si todo avanza por buen camino y no si no prevalecen las fuerzas disruptivas y oscuras, estoy seguro que será algo que se dará una vez que haya acumulado una serie de acciones, una serie de declaraciones que deben estar acompañadas por el lenguaje de la acción y de los hechos. Eso es lo que tenemos que esperar. Colombia no ha sido exactamente una contraparte que haya honrado, cumplido con compromisos, en particular desde el inicio del siglo XXI. Por lo tanto, es natural que hayan aprehensiones. si se logran, y yo espero que sí, se logran ir reduciendo esas cargas de aprehensión, se facilitará un camino que seguramente, una vez con demostración de hechos, de beneficio común, de beneficio mutuo, sobre todo a las poblaciones afectadas, sobre todo ahora con el factor migración Venezuela y el factor migratorio venezolano en Colombia, el factor colombiano en Venezuela. Veremos justamente que si comienzan a obtenerse mutuamente pequeñas victorias, es probable que una vez con cierta base consolidada, con cierto piso político común, exista esa conversación.
Escuchábamos al venezolano Diego Sequera, escritor y analista político del grupo de investigación y análisis Misión Verdad.
Problema en Europa.
Alemania anunció medidas de apoyo a la población ante el aumento en los precios del gas a aplicarse el próximo año.
El gobierno presentó importantes paquetes de medidas en favor de personas y empresas, dijo el ministro de Finanzas, Christian Lindner.
El 1 de enero de 2023 comenzará una reforma para cofinanciar los costos de mantenimiento de la vivienda ante la suba de los precios de los servicios comunales.
Además, impondrá nuevos pagos de seguros con el objetivo de ayudar a las personas en una situación de vida compleja.
El Estado adoptará una ley de compensación de la inflación y asignará unos 10.000 millones de euros para compensar el aumento de los impuestos y precios.
Los precios del gas se dispararon en los países europeos debido a las sanciones impuestas a Rusia a raíz del conflicto en Ucrania.
Estas restricciones recaen en particular en la exportación de ese producto energético.
Los países de la Unión Europea acordaron un plan de ahorro de gas el 26 de julio.
El acuerdo prevé una reducción voluntaria del 15% del consumo de gas desde agosto hasta finales de marzo de 2023.
En tanto, el Reino Unido avanza en un plan de emergencia para el invierno boreal con cortes de energía programados para industrias y hogares.
En enero se prevén aumentos en las facturas de energía. En promedio, los hogares pasarán a pagar por mes de las actuales 164 libras a 355 libras, unos $430.
Otros planes.
El presidente de Perú, Pedro Castillo, denunció la puesta en marcha de un plan mediático para tomar el poder de forma ilegal.
Su acusación llega luego de que la fiscalía allanara el Palacio de Gobierno con el objetivo de detener a su cuñada, Jennifer Paredes, investigada por corrupción.
Por este asunto, la justicia ordenó allanar este miércoles 10 el domicilio familiar del mandatario en la región de Cajamarca.
Castillo manifestó que desde hace más de un año su ejecutivo busca dialogar con los sectores de oposición.
Pero aseguró que solo ha recibido intentos de destitución, pedidos de renuncia o de inhabilitación para ejercer la función pública.
El presidente tiene 4 investigaciones fiscales por presuntos delitos de corrupción y una investigación civil por un presunto delito cometido en 2012.
Anaí Durand, socióloga y ex ministra de la Mujer durante el gobierno de Castillo, habló con En Órbita sobre una crisis estructural nacional de varios años.
Yo creo que hay que entender esta crisis de una manera un poco más estructural, ¿no? Perú viene viviendo una crisis política, podemos decir, desde el 2016 hemos tenido 5 presidentes, se ha cerrado 2 veces el Congreso, toda esa institucionalidad que se impuso el 92 con el fujimorismo se ha ido deteriorando, y la elección del presidente Castillo es una expresión de esa crisis, ¿no? Y termina además revelando que las élites no están dispuestas a aceptar a un presidente como él. Eso lo hemos visto desde el día 1, ¿no? Entonces tenemos una crisis sistémica muy profunda, ¿no? Una crisis de régimen, todos los poderes están cuestionados, se ha roto el equilibrio de estos poderes, el Parlamento ha ido tomando mucho más protagonismo, y como digo, también los medios de comunicación completamente alineados para destituir al presidente, que es el objetivo número 1 ahorita de los grupos de poder.
Un informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso recomendó inhabilitar al jefe de Estado por presunta traición a la patria.
El documento recomienda que la sanción sea por 5 años.
Durán explicó que los argumentos del informe fueron descalificados por importantes juristas, dejando en evidencia la intencionalidad política que esconde el texto.
Estamos viendo que cualquier argumento, cualquier falacia sirve para el objetivo de destituir al presidente. Entonces aquí ya no se trata de razones, se trata de votos, ¿no? Como el Congreso no alcanzaba los 87 votos para vacar al presidente, ahora ha ido por esta otra figura de inhabilitación constitucional, inventando una figura de traición a la patria que no resiste ningún análisis. De hecho, todos los juristas se han pronunciado en Perú contra ese informe que busca inhabilitarlo por unas declaraciones que simplemente hablan de la posibilidad de que Bolivia tenga mar, ¿no? O sea, es un despropósito absoluto, es un mamarracho jurídico lo que está haciendo el Congreso. Pero como digo, estamos en un punto en el que ya no valen razones, ¿no? Sino conseguir esos 67 votos que podían inhabilitarlo. Esperemos que eso no prospere y que por lo menos algunos tengan la sensatez de no hacer pasar este informe que, como digo, no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Y no lo digo yo, ahí se han ido pronunciando una serie de juristas que, para empezar, el Congreso no es un tribunal. Ellos no pueden decidir el delito de traición a la patria que solamente está contemplado en guerra externa y en secretos de Estado, ¿no?
La entrevistada opinó sobre el malestar de la población con el gobierno y acerca del intento de los medios de instalar la idea de que se vayan todos.
Durán apuntó a la necesidad de ampliar el debate y avanzar hacia un proceso constituyente como puntapié inicial del cambio estructural que precisa el país.
Los grupos de poder han empezado a poner esta matriz de opinión de que se vayan todos, nuevas elecciones generales, y también el pueblo es consciente de que eso no va a resolver el tema. Hemos tenido 6 procesos electorales en los últimos 5 años, ¿no? Y no se ha cambiado absolutamente nada. Entonces, por eso estamos también tratando algunos sectores de ampliar el debate hacia un proceso constituyente, ¿no? Que pueda hacer un cambio más general, más global, más sistémico, que es lo que finalmente convendría. Lamentablemente, las encuestas no preguntan eso, ¿no? Se centran mucho en lo inmediato, aprobación presidencial, que se vayan todos. Esa es un poco la matriz también de las encuestadoras que están operando en pared con los medios de comunicación y los grupos de poder, ¿no? Entonces yo creo que es interesante porque efectivamente hay una sensación de que ya no cambia esto solo con elecciones, solo con sacar a unos actores políticos para poner otros, y creo que sí abre la posibilidad de salidas más sistémicas y, como digo, yendo al tema constituyente, ¿no?
Escuchábamos a Anaí Durán, socióloga peruana y exministra de la Mujer durante el gobierno de Pedro Castillo.
Intenciones.
El jefe del Pentágono de Estados Unidos, Lloyd Austin, subrayó que la OTAN no busca la confrontación con Rusia.
El funcionario resaltó el compromiso de la Alianza Militar Atlántica ante un ataque a un país miembro de la OTAN, el cual representaría una agresión a todos los aliados.
El secretario de Defensa señaló que Estados Unidos también refuerza su presencia en el Báltico, incluida Letonia, país donde se encuentra de visita.
Fundada por 12 países en 1949, la OTAN fue creciendo hasta convertirse en el mayor bloque militar.
Este martes 9, el presidente estadounidense Joe Biden firmó la ratificación del proceso para incorporar a Finlandia y Suecia a la coalición.
La potencia norteamericana es el 23º país de la organización, compuesta de 30, en ratificar estos ingresos.
Ambas naciones nórdicas dejaron de lado su histórica condición de neutralidad luego del inicio de la operación militar de Rusia en Ucrania el 24 de febrero.
Moscú ha expresado en más de una ocasión que la OTAN es un bloque en busca de confrontación.
En abril, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró que la expansión de la alianza no garantizará una mayor seguridad a Europa.
Alerta.
En China detectaron un nuevo virus de origen animal, el enipavirus.
Para este virus aún no existen vacunas o tratamientos y fue detectado por muestras tomadas de la garganta de pacientes que tuvieron contacto reciente con animal.
Hasta el momento se infectaron más de 35 personas en el país asiático. Los casos se detectaron en las provincias de Shandong y Henan.
La revista médica de Nueva Inglaterra publicó un informe sobre el enipavirus de nuevo tipo, al que llamaron Langia.
Los síntomas se prolongan entre 9 a 16 días e incluyen fiebre, cansancio, tos, anorexia, mialgia, náuseas y vómito.
Según los científicos citados por la revista, el nuevo virus hasta ahora no ha provocado muertes.
Todavía se desconoce si el Langia puede transmitirse de persona a persona.
La enfermedad se detecta con mayor frecuencia en animales como musarañas. Los anticuerpos de ese virus fueron encontrados también en cabras y perros.
Desde la Universidad Nacional de Singapur se llamó a ser vigilantes, pero no entrar en pánico por el hallazgo de este virus.
Escenario.
Con la asunción de Gustavo Petro en Colombia, la Alianza del Pacífico quedó compuesta por países con gobiernos de izquierda por primera vez en su historia.
Este mecanismo de integración económica y comercial lo conforman Chile, Colombia, México y Perú.
En el año 2011, cuando surgió, estas naciones eran lideradas por Sebastián Piñera, Juan Manuel Santos, Felipe Calderón y Alan García, orientados a la derecha.
Para Ernesto Samper, presidente colombiano entre 1994 y 1998, la nueva realidad abre la posibilidad de consolidar la alianza en América y Asia.
Según comentó Sputnik, el fundador del Foro Político y Académico de la Izquierda Latinoamericana, Grupo de Puebla, para ello será necesario evitar la integración ideológica.
Sacar lecciones de lo que pasó con los dos espacios ideológicos de integración que se crearon y fracasaron los tres últimos años, en manos de gobiernos de derecha fracasó el Grupo de Lima, en manos de gobierno de derecha fracasó la mal llamada experiencia de ProSur, que era un pro-norte porque era una alianza a favor de los Estados Unidos, de tal manera que yo creo que no podemos repetir esa experiencia de hacer una integración ideológica. El hecho de que estén países o gobiernos progresistas no debe llevarnos a hacer una alianza ideológica de los países progresistas, sino integrar con generosidad a todos los países, no importa cuál sea el signo ideológico de su gobierno, precisamente para conquistar el Pacífico.
De acuerdo con Samper, esa posición es fundamental para lograr el objetivo y afirmó que hay un gran desequilibrio en la relación del Pacífico entre América y Asia.
De todas formas, el exmandatario colombiano aseguró que la coincidencia actual favorece al regionalismo abierto hacia el exterior.
Esto tomando en cuenta los otros mecanismos de subintegración, como por ejemplo Mercosur, la Comunidad Andina y la Asociación de Estados del Caribe.
Una de las propuestas que hay es precisamente que esos mecanismos sumen fortalezas, eliminen duplicidades y cada uno se especialice en áreas en las cuales podría aportarle a los demás. En el caso concreto de la Alianza del Pacífico, creo que ha tenido buenos resultados en el desarrollo de una especie de diplomacia compartida, especialmente en el Asia, que sería muy útil utilizarla como una política inevitable, de tal manera que sea un sustituto de este mecanismo de integración o de esfuerzo que hay que hacer para integrarlos todos. Sí considero que la coincidencia de estos países en la Alianza del Pacífico podría ser favorable para que se explore, por ejemplo, un concepto de regionalismo abierto en lo económico hacia el exterior, que busquemos conjuntamente posibilidades económicas para todos y no solamente para cada país.
La alianza debe enfocarse más allá de Asia, sostuvo el entrevistado.
No hay que olvidar que otra condición que compartimos los países, especialmente los de Sudamérica, es que formamos parte de esa gran comunidad que es el sur global, en el cual están pues los BRICS, que integran a China, a la India, también está allí Egipto. Podemos nosotros formar parte de ese gran conglomerado del sur y la Alianza del Pacífico en lo que se refiere a esta parte del globo, que sería la parte del Pacífico Asiático y la consolidación del Pacífico Americano, incluida los Estados Unidos, que podría considerar la posibilidad de entrar, que nunca lo hizo, o por lo menos rechazó en la época de Trump. Creo que ahí habría posibilidades de explorar una región que nos serviría a todos.
Escuchábamos al expresidente colombiano Ernesto Samper, uno de los fundadores del Foro Político y Académico de la Izquierda Latinoamericana, Grupo de Puebla. Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 19 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por sputniknews.lat.
En Órbita.